York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La muerte del ex pelotero Pedro José Cheito Rodríguez, apodado el señor Jonrón por su historial como uno de los más grandes bateadores del béisbol de Cuba, ha generado múltiples mensajes de condolencias. Cheito Rodríguez falleció el sábado a los 65 años a causa de una insuficiencia renal en Cienfuegos, la ciudad donde nació. Los aficionados al béisbol destacaron la trayectoria deportiva de Cheito Rodríguez en las redes sociales. Y hasta aquí las informaciones. Mantengan la sintonía.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este lunes les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, el control técnico del programa, pues Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio. Vamos a tener información sobre la situación del cuentapropismo, el anuncio del gobierno cubano que eliminará lista de negocios privados permitidos en Cuba, 124 permanecen restringidas. ¿Es esto lo que necesitan los cuentapropistas? Varios de ellos hablarán con nosotros. El tema también importantísimo, la cantidad, 1.452.000 viviendas en Cuba están regular o en mal estado. Ese será tema también en nuestro espacio. Pero en el panorama informativo nacional, destituido el director de Salud Pública en Santiago de Cuba, en medio del desastre en la región oriental con el COVID-19. Y España evita pronunciarse sobre trabajo forzoso de los médicos cubanos, pero sugiere que no los contrataría. Esto es lo que tenemos en cuanto al panorama informativo a esta hora de la tarde. Como saben, vamos a darle seguimiento a la situación del de cuentapropismo. Vamos a ver si podemos hablar con varios de ellos sobre esta situación que enfrenta el cuentapropismo. El gobierno de cubano ha dicho que se eliminó el listado de las 127 actividades económicas que estaban permitidas en las diferentes modalidades, según ellos, dando luz a los emprendedores para operar en la mayoría de las áreas. Una medida que, en efecto, estaba largamente esperada en la isla. Sin embargo, es bueno reiterar que van a quedar 124 especialidades todavía controladas por el gobierno cubano, llamadas como restringidas. Ahora, esto es lo que se anunció, pero vamos a tratar de poner en perspectiva en el espacio la realidad que hay en cuanto a las necesidades que enfrentan los cuentapropistas. No se trata solo de licencia, sino del estatus actual, la cuestión que tienen, cómo van a enfrentar la realidad y sobrevivir en el contexto que tienen. Vamos a ver, tenemos ya algún invitado en la capital cubana, vamos a intentar, todavía aún no tenemos la comunicación en La Habana. Vamos a ver si tenemos el contacto, sí, con José Carlos Fernández. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en la capital de Ciudad de Ávila. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a usted y a toda la radio audiencia, Carlos.
Bueno, usted es visitaxista, lleva días parado con la situación del COVID. El gobierno estuvo, pues, hablando de la actividad económica permitida al sector privado, que según ellos van a dar luz verde a ampliar las categorías en las diferentes áreas para ampliar el espectro de las modalidades. ¿Pero es esto lo que necesitan ustedes en medio del COVID o usted aspiraría a otras cosas? ¿Cómo andan ustedes la situación de un rescate financiero? ¿Qué es lo que necesita el cuentapropismo en este momento?
Bueno, mira, yo creo que no es de días, es de meses, porque en casi todo este año 2020 no trabajamos ni 3 meses. Y para volver a usted, creo que lo que nosotros necesitamos, los contrapropistas, y en especial los contrapropistas, pero sí el pueblo de Cuba, es que cese esa ola de persecución y represión que hay contra los contrapropistas en todos los sentidos. en este momento, principalmente Cardoso, contra los que se están dedicando a vender alimentos. Están persiguiendo a estas personas y poniéndole precio a las multas catastróficas, multas soberanas, que las personas en un mes, dos meses, no ganan esta cantidad de dinero, olvidando que tienen una familia que mantener. Sin embargo, sus precios de los contrapropistas son más bajos que los precios que la misma dictadura ha puesto en los mercados. Claro, los precios de la dictadura son solo ficticios y son una cosa decorativa, porque solo vas allí al estante y lo que ves son los precios, nunca vas a ver los productos, no hay nada que comer. El pueblo de Cuba se está muriendo de hambre gracias a los contrapropistas, que a veces tengan un producto algo más elevado, pero ahí está el producto. Sus productos son de mejor calidad, más frescos, y al menos tienen los productos. La dictadura no tiene oferta ninguna, no nos deja trabajar. ¿De qué vivimos? No hay dinero ni forma de ganarlo. Y luego lo peor, Cardoso, es que no hay en qué gastarlo. Ese es el único país en el mundo, lo repito, que en medio de una pandemia, una crisis económica, le ha subido el precio exuberantemente a los productos de primera calidad, o sea, la alimentación y el medicamento, 10, 20, hasta 30 veces. Yo denuncio ante el mundo entero que la dictadura castro-canelista, que siga reprimiendo este pueblo, sigue explotando este pueblo, y quiso engañar a este pueblo con la subida de los salarios, cosa que el pueblo está convencido y sabe que es mentira. Voy ahora a su respuesta más afín. Necesitamos una libertad para movernos, para poder movernos y las personas puedan vender sus productos, los fabricantes vender sus alimentos, los que lo cosechan, y no la ola de represión que hay contra estas personas aquí en el país.
Y sumado a esto, José Carlos, ¿qué tal un paquete? En muchos países del mundo ha habido paquetes de ayuda, de asistencia a los cuentapropistas para estimular los negocios. Ustedes no han recibido ni una ayuda para nada en medio de toda esta situación.
La única ayuda que nos ha dado la dictadura, Cardoso, es que tenemos que pagar por obligación 80 y pico y 100 y pico pesos. Yo, por lo menos, como visitacista, y otros pagan hasta miles de pesos, de seguridad social en medio de este tiempo. ¿Dónde está la ayuda social? ¿Dónde está la seguridad social? Eso es mentira. Los países suramericanos con más pobreza, me digo que Cuba supuestamente dice que los ayuda, han dado paquetes de ayuda, como usted dice, de alimentos, medicamentos. He visto que han repartido hasta teléfonos en los barrios pobres, y han dado paquetes de cobertura de tantos gigas, de tantos pesos, para que llamen a las autoridades sanitarias y demás. En Cuba no han dado nada. En Cuba han incrementado como si fuera un país de gente millonaria. Aquí no han dado nada, ni se ha hablado de nada. Lo que nos dan es más miseria, más explotación cada día.
Gracias, José Carlos Fernández, en la capital de Ciego de Ávila. Y vamos a ir con otro visitaxista. Y también, aparte de visitaxista, es vicepresidente de Pemencup. Vamos a hablar con dos temas de importancia real. El contacto en la capital cubana con Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas.
Buenas tardes para usted y la audiencia.
Bueno, el primer tema que nos ocupa. El gobierno estuvo durante el fin de semana hablando de que van a eliminar la lista de negocios privados permitidos en Cuba y que los van a ampliar. Pero esto no es lo que realmente necesitan los visitacistas, los cuentapropistas. ¿Cuáles son los problemas que ustedes enfrentan con el COVID, que sería más importante que una licencia para el cuentapropismo en este momento?
Mira, primero que todo, el Estado lo quiere controlar todo, y de la forma que ellos trabajan, lo que es el sistema de propiedad privada, eso no funciona, porque ellos no le venden materia prima a ningún particular para que procese sus productos. La gente lo tiene que reinventar a través de la corrupción, de miles de problemas que se resuelven aquí por la bolsa negra. Entonces mantienen los negocios, y con todo eso que mantienen los negocios, ellos están arriba constantemente de todos los privados para chequearlo, con el problema de los inspectores, las multas altísimas, y no ofrecen ninguna garantía a ningún contrapropista. No hay garantía, no hay reclamación. Al que le metan una multa por cualquier motivo, no puede reclamar, porque no tiene derecho a nada.
Ven acá, Antonio, y ustedes no han recibido ningún paquete de estímulo ni ningún adelanto de ayuda financiera del gobierno.
Nada. Eso no existe aquí en este país, ayuda financiera ni adelanto de nada. Al contrario, ellos cobraron parte del año pasado de las licencias y cobraron la seguridad social completa.
Bueno, ahora, este es un tema. Hay otro tema que te toca de cerca, porque usted es vicepresidente, pues, de Pemencup, esta corporación que crearon ustedes ahí en La Habana para ayudar a damnificar eso. El gobierno cubano, Antonio, durante el fin de semana ha reconocido que hay más de 1.452.000 viviendas en Cuba que están en regular o mal estado. Según lo dicho por el diario Granma, Esta cifra, sí. Antonio, representa el 37% del fondo habitacional en Cuba está dañado. Estos son números, sí, serios, Antonio. ¿Cuál es la situación de las viviendas dañadas en el país?
Bueno, mira, principalmente aquí en La Habana. Aquí en La Habana el fondo habitacional es crítico. Tú no te puedes imaginar que es crítico. Aquí hay personas que viven en derrumbe, Oscar. Es increíble lo que tú puedas ver, donde se arriesga a vivir la gente, en un edificio cayéndose, apuntalado, y todas esas cosas, porque el problema está que ellos apuntalan y no tumban, y entonces la gente se le mete adentro de los edificios a vivir, porque no tienen otra opción, porque, por ejemplo, hay que a veces tener paciencia para dormir en una casa de esas. Yo no sé cómo será, cómo vive la gente, pero yo calculo que si ellos dijeron que es el 37, para mí es el 50% del fondo habitacional, que es el que tiene problemas aquí en este país.
Ahora, Antonio, ustedes, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se repara la vivienda? ¿Dónde está el meollo de esta cuestión? ¿Es en los materiales de la construcción? ¿Qué ha pasado con las corporaciones de cuentapropistas para la construcción? ¿Y qué ha quedado todo eso?
Mira, primero a nosotros nos perseguían y nos persiguen, porque tú no puedes hacer nada sin contar con ellos. Ellos quieren que todo lo controlen ellos, y de la forma que ellos controlan no se puede trabajar con ellos, ¿entiendes? Esa es una. La otra es que ahora mismo hay problemas con las cooperativas de construcción y con la gente privada de la construcción, porque le han bajado tanto las tasas de reparaciones y de construcción que nadie quiere trabajar con las cooperativas ni nada. Venía un tema viejo, que los jefes de las cooperativas se estaban embolsillando todo el dinero y los que trabajaban directamente en la producción, nada a cambio. Y ahora han cambiado que nadie quiere trabajar en las cooperativas porque le ponen una tasa tan bajita que no funciona eso.
¿Y los precios de los materiales, Antonio?
No. Mira, primeramente materiales por el gobierno ahora no hay. Y por la calle son disparados. Ya yo te dije hace mucho tiempo que con $20,000 no se hace una casa en Cuba y son medio millón de pesos. Yo ahora te digo que con $40,000 no se hace una casa en Cuba y es un millón de pesos.
Antonio, entonces la cuestión de la reparación de vivienda es otra asignatura pendiente dentro del castrismo.
Exactamente, muy difícil. El problema fue que ellos se dieron cuenta de que habían que reparar los edificios ya muy tarde y nunca los repararon ni permitieron que la gente los reparara, porque aquí hubo una época que si te cogían con un saco de cemento en la calle te metían 8 años. Y si tú te ponías a reparar tu casa, te cuestionaban de dónde tú sacabas los materiales, ¿entiendes? Entonces se vino a reparar las cosas muy tarde. Esto es una ciudad, por ejemplo, La Habana es una ciudad muy antigua, ¿entiendes? Y todo está a merced del señor, que no se ha reparado nada ni se ha hecho nada. Eso es por arriba, Oscar, por arriba. Pero si tú te tiras, por ejemplo, en el alcantarillado, en la infraestructura del agua, del gas, y ellos han hecho muchas cosas, pero ¿qué va? Es insuficiente lo que han hecho para lo que hay en la calle.
Gracias, Antonio. Un gusto como siempre. Antonio Fon, ahí en Centro Habana, visitaxista en la capital cubana. Y vamos a intentar quedarnos. No habíamos logrado establecer la comunicación ahí en la capital cubana con Pedro Acosta, dueño de la Paladar Doña Ceci. Lo intentaremos más adelante y si no, intentaríamos mañana establecer el contacto con él. Vamos a ver si podemos hablar con otro cuentapropista para poner en perspectiva toda esta situación que está ocurriendo con el cuentapropismo. El gobierno haciendo anuncio de amplitud de las distintas modalidades, pero ¿para qué queremos la amplitud si realmente lo que en este momento está ocurriendo es que los que tienen licencia están asfixiados y no encuentran ni un paquete financiero ni encuentran una ayuda por parte de las instituciones cubanas? Vámonos directamente y nos quedamos en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde con otro cuentapropista, vendedor de libros viejos, Pedro Luis García, en la capital cubana. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo para ti y todo el colectivo del programa.
Bueno, lo propio para usted ahí en la capital cubana. Pedro Luis, tú sigues sin trabajar. Me gustaría que nos adelantaras cómo estás haciendo ahora. Lo poco que estás haciendo, lo estás haciendo digitalmente todo, producto de las limitaciones por el COVID. Pero nos ha llamado la atención que durante el fin de semana, dentro del llamado ordenamiento, pues esta semana el Consejo de Ministros, según informó el diario Granma, van a aumentar, según dijo la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora María Elena Feistó Cabrera, van a aumentar a más de 2,000 las actividades a las cuales se le va a incluir el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Según dijo la funcionaria, solo se limitarán 124 de ellas que son de prioridad para solamente el Estado. Sin embargo, en este momento, Pedro Luis, hay cerca de 600,000 trabajadores ya con licencia. Tú eres uno de ellos. ¿El tema esto es dar más licencia o aquí hay que darle un rescate financiero y actividades que el gobierno no ha hecho a ustedes los cuentapropistas que llevan casi un año encerrados y perdiendo dinero? ¿Cuál es la situación?
Sí, Tomás, efectivamente. Mira, estoy de acuerdo contigo. Este último detalle que tú dijiste, rescate financiero, es lo que nosotros, los trabajadores por cuenta propia, necesitamos. Porque ahora tú dices que, bueno, que va a haber un aumento de licencia. ¿Pero qué aumento de licencia cuando nosotros estamos desamparados, que no tenemos trabajo? Trabajamos cuando, en mi caso, yo a través de las redes sociales, es que a pedido de a distancia hago mi servicio. Pero si no tenemos un rescate financiero que nos ampare, ¿qué aumento y qué nueva ley va a existir para los trabajadores por cuenta propia cuando estamos desamparados, que no recibimos salario?
Por ejemplo, Pedro Luis, en Estados Unidos y otras naciones, los sectores de emprendedores privados, afectadísimo el turismo, todas las áreas por la COVID, ha habido paquetes de estímulo del gobierno, incluso préstamos, que te adelantaron un préstamo para tú echar adelante. Ustedes tampoco tienen una infraestructura de un mercado mayorista. Estas son cosas que el gobierno podía haber hecho.
A ver, yo tengo entendido de que el banco, a ver, caritativamente, te puede dar un préstamo, te puede dar un préstamo, pero vamos a estar endeudados. Ese préstamo nunca lo vamos a poder pagar, porque ¿con qué incremento? ¿Me entiendes, Tomás? Ellos nos pueden prestar a nosotros el dinero, pero nosotros no vamos a, vamos a quedar endeudados, se lo vamos a estar pagando toda una vida. Entonces son más los gastos que los incrementos. Entonces no entiendo nada, no entiendo cuáles son los beneficios, cuáles son las nuevas licencias, si no hay.
No hay trabajo.
No, el servicio está menos válido. No.
El servicio, no, ahora, no hay. Otra cosa, Pedro Luis, que es importante en esto. En enero comenzó el ordenamiento. El gobierno, pues tú y el resto de las personas tienen que enfrentar el costo del aumento de los medicamentos, el costo del aumento del transporte, el costo del aumento de la electricidad, del agua, de todos los servicios básicos y la alimentación. Sin embargo, el gobierno planea vigilar al sector contrapropista, topándole los precios y para controlar eso. ¿No es justo?
Efectivamente, eso no es justo. Eso no es justo. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes cuáles son los motivos de la bolsa negra? El desabastecimiento tan grande que hay en las tiendas. Tomás, en las tiendas lo único que hay es agua. Esto no es ordenamiento, esto es orinamiento, porque nada más que hay agua en las tiendas. Orinamiento.
Increíble. ¿No? Sí, adelante. Horrible. Horrible, ven acá.
Horrible. Agua nada más. ¿Qué piensan? ¿Que vamos a estar orinando toda una vida sin comida?
Increíble. Y alcanza incluso las tiendas en moneda dura, Pedro Luis.
No. ¿En qué moneda?
Bueno, me refiero al dólar.
El dólar lo tienen ustedes allá, aquí no tenemos dólares. Aquí tenemos solo milagrosamente un peso amarillento.
Exactamente. Bueno, gracias, Pedro Luis. Un gusto, como siempre. Un gustazo ahí, Pedro Luis García, vendedor de libros en la capital cubana. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este lunes 8 de febrero, acá en Radio Martín. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 8 de febrero. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés acá en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos nuestra agenda cargada de noticias. Reiterar que fueron detenidos hace ya algunas horas en la capital cubana por la policía política dos periodistas independientes, colaboradores de este espacio y que trabajan para el portal Cubanet. Se trata de los periodistas Enrique Díaz y Vladimir Turró, que sobre todo se ocupan mucho de temas de carácter social, las viviendas, las personas que viven desamparadas en lugares de derrumbe, que están protestando por falta de vivienda. No sé si estaban en alguna investigación de este tipo, pero fueron detenidos y enviados a la sexta unidad de la policía en La Habana y estamos a la expectativa de conocer más informaciones sobre este arresto, si continúan hasta ahora en el mismo. Pero vámonos ya a Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto con otro periodista, cuentapropista, activista de la sociedad civil, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, en medio del panorama que tienen ustedes ahí, en las últimas horas, pues el fin de semana específicamente, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, María Elena Feistó Cabrera, dijo que se van a incrementar a 2.000 actividades las modalidades del cuentapropismo, que hasta ahora eran 27, y que se van a mantener unas 124 que son prioridad del Estado, que no tienen derecho a esto ustedes. Pero yo te pregunto, Joel, en este momento ya hay más de 500.000, unos 600.000 trabajadores por cuenta propia, el 13% de la población laboral del país. Si quieren abrir más licencias, pues bienvenido sea. Pero ustedes, tú eres uno de esos de los que tienen licencia, que son más de 500.000. La cosa no se trata, Joel, de poner más licencia. ¿No te parecería a ti que la cosa sería ver qué apoyo se le puede dar a todo este sector de panaderos, vendedores, operadores de cafetería, que están en cero por el COVID-19 y el gobierno no le ha dado un paquete financiero? ¿Cómo tú ves esta cuestión?
Sí, Tomás, eso tenemos que mirarlo de varios puntos de vista. Mira, la situación del cambio este de moneda ha creado que las empresas estén huyendo a contratar personal. Incluso están tratando de optimizar plazas en su centro de trabajo y mucha gente va a quedar excedente. Se hacen lo mismo que hicieron cuando pusieron a todo el mundo para la calle, la cerraron las industrias para que el sector, es decir, los trabajadores, las opciones de sacar patente de cualquiera, de cualquiera modalidad, ahí para evitar, entre comillas, el desempleo. Eso es lo que ellos están tratando de hacer, de abrir muchas modalidades. ¿Para qué? Para después este trabajador que no va a encontrar trabajo, que está excedente, que no va a poder el sustento familiar a través de los trabajos del Estado, puedan ir a esta, es un engaño, a esta modalidad de trabajador por cuenta propia. Pero si actualmente la situación, eso es el punto de vista de que ellos están evitando un desempleo. ¿Por qué? Evitando que no haya grande inflación en desempleo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que ya tienen muchas plazas que la están congelando, no contrata y no contrata, y más bien son personas que trabajaron por años en esas empresas y estuvieron fuera por X o por Y, por un motivo que tienen un motivo justificado y ahora no los dejan entrar, entonces tienen la opción, porque actualmente lo que están es dándote construcción o agricultura, y la mayoría de la gente está detectando esa opción, porque tampoco pagan como es debidamente. Y sí, ellos están hablando a bombos y platillos diciendo que esto es cientos de modalidades de trabajador, puede salir a sacar su licencia, pero si que ellos no pueden asumir la situación que se está viviendo hoy en día con la que ya la tenemos, ¿cómo van a seguir implementando esta situación? A ver, creando un caos más general de la población acá, por lo menos acá en Cuba, con la situación de los trabajadores que estamos hoy llevando un grueso de alimentación a la población. Me voy a referir específicamente a nosotros, los elaboradores de alimentos, los que estamos vinculados a la alimentación del pueblo, a la alimentación de los vecinos, es decir, que somos los que estamos en esta situación. Aquí ellos están tomando medidas, están dando libertades, pero ya ellos hicieron su jugada. Hicieron un decreto ley donde todos los trabajadores por cuenta propia nos sentimos con las manos atadas antes de echar adelante nuestros negocios. Este decreto ley le da facilidad y facultad al Estado, es decir, a los medios que tienen para reprimir, para quitarnos las licencias e imponer multas que son impagables prácticamente para todo el sector de trabajador por cuenta propia hoy en día, que se están implementando ya.
Ahora, Joel, yo pregunto, tú estás ahí en la concreta, ¿no sería más factible que no solamente está bien, si quieren aumentar las posibilidades del trabajo por cuenta propia, perfecto, pero, por ejemplo, ¿usted ha recibido algún cheque de asistencia social durante el último año en medio del COVID que su negocio estuvo cerrado o para promover, para ayudar a sacarte adelante en medio de la crisis? No ha habido nada que yo tenga entendido.
Sí, no, Tomás, por ahí no tenemos ningún tipo de respaldo. Incluso estamos obligados, todo trabajador por cuenta propia estuvo obligado a pagar, a abonar mensualmente un dinero que eran unos 82 pesos con 50 centavos, la llamada seguridad social. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo nosotros estamos pagando una seguridad social? ¿Cómo en este momento no tenemos respaldo ante prácticamente la quiebra y el cierre total de nuestros negocios? Incluso con los negocios cerrados, hubo que pagar retroactivamente ese dinero. ¿Y ese dinero para quién es? Para mantener aquí, no sé, a las instituciones estatales, a esta gente que están viviendo aquí pegados a la teta. Y nosotros, todos trabajamos por cuenta propia, estuvo obligado de pagar ese dinero, lo de la llamada seguridad social, y no sé a dónde fue parar, porque en momentos de pandemia, en momentos de crisis severa, en momentos de afectaciones climatológicas, creo que está estipulado por la ley que nosotros seamos protegidos, pero aquí no existió esa protección. La protección única que hicieron ellos fue decirnos que dijeron que iban a bajar, entre comillas, los impuestos a pagar.
Joel, entonces finalmente, eso es muy bueno lo que tú nos estás diciendo, parte de la estrategia del gobierno, ellos apuestan, porque es verdad que el propio Marino Murillo dijo en toda esta cuestión del ordenamiento que muchas empresas estatales que no son eficientes van a quedar en el camino del ordenamiento. Y usted nos está diciendo algo muy inteligente, el gobierno aspira que estas personas que van a quedar desempleadas vayan a la empresa privada, por ahí van los tiros.
Por ahí estamos caminando, Tomás. Siempre ha sido así, aparte que siempre hemos comentado que vamos un poquito pensando un poquito más de lo que ellos quieren hacer, pero toda esta jugada que están haciendo ellos está unida a una gran represión. Es decir, vamos a oponernos al ámbito aquí al lado de nosotros, a todos los trabajadores, pero nos están amarrando los manos a la cintura y nos están diciendo, ven que te voy a dar golpe, tírame tú también. ¿Con qué te voy a tirar si tú me amarraste las manos a la cintura? Y es decir, que ya estos decretos, leyes son todos para ponerlo en práctica y acabar prácticamente con el trabajador por cuenta propia. Incluso con todas estas deliberaciones que están diciendo que van a decir, que están asumiendo, diciendo que van a poner en práctica a las personas que puedan sacar licencia. Eso va a ser casi que por justo.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Y vámonos desde allí, nos vamos a hablar con otra cuenta propista, una mujer cubana emprendedora y también periodista independiente, en Morón, Ciudad de Ávila. El contacto con Dairi González Ravelo. Dairi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Óyeme, primero que nada, ¿cómo anda la cosa? 42 casos en Ciudad de Ávila. ¿Me dice que van a cerrar en Morón otra vez?
Sí, el miércoles he cerrado completo todo, ni entra ni sale nadie.
¿Pero es el municipio o la provincia?
No, el municipio Morón.
¿Y por qué van a cerrar? ¿Cuál es la situación que ha complicado que ellos están cerrando otra vez?
Porque está complicado todo con este tema del COVID, los hoteles no acaban de cerrar, siguen entrando turistas al municipio, y bueno, todo esto ha propiciado que sigan habiendo más casos diariamente. Y además, sobre todo en las colas que hay en las calles, que las personas están saliendo a buscar comida porque tienen hambre, tienen necesidades, y nadie va a estar trancado en una casa con dos niños sin tener que comer. Hay que salir obligado.
Bueno, ese es un tema. Tenemos varios temas que queremos hablar contigo. El segundo, el fin de semana, pues la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Marielena Feistó Cabrera, dijo que van a ampliar las modalidades del trabajo por cuenta propia. Van a abrir hasta para 2.000 actividades, se va a incrementar mucho más para que la gente trabaje en el trabajo por cuenta propia. Algunos cubanos suspicazmente consideran que es que con esto del ordenamiento van a quedar excedentes muchas personas de las empresas estatales y quieren que vayan al trabajo por cuenta propia. Pero Dairis, para ampliar, pero sin embargo, si de los 600.000 trabajadores que hay ahora están pasando las 1.000 y una noche porque ustedes no han tenido un paquete financiero, ¿cuál es, por ejemplo, tu situación actual en este momento que vendes granizado ahí en Morón?
Bueno, mira, te voy a responder primero que todo a esto que estabas hablando del tema, lo que habló la ministra. Es que no entiendo una cosa lógica, no me cabe en la cabeza cómo van a seguir propiciando dar más licencias para los trabajadores con cuenta propia si los que están actualmente no se abastecen. Esto es una cosa que es incrédula decirla porque no se abastecen los que están actualmente. Yo misma soy cuenta propista, llevo más de 8 años en la labor de cuenta propia, porque bueno, por otras, por X y por Y que el Estado no me ha dado trabajo por pensar diferente, con 2 niños en estos momentos estoy en casa sin poder trabajar porque no podemos trabajar, porque no hay materia prima tampoco para trabajar, porque si no puedo trabajar, pero tengo que darle de comer a mis hijos, obligado tengo que trabajar por abajo el telón, sin autorizo, porque tengo obligación. Y no tengo materia prima, no tengo donde comprarla, porque el Estado a mí no me abastece ni me pone una tienda donde yo pudiera comprar la materia prima. ¿Cómo es posible que van a seguir propiciando dar más licencias si a los trabajadores por cuenta propia que hay actualmente no los abastecen? Es una cosa ridícula decirlo.
¿Tú has tenido alguna ayuda económica, algún paquete financiero para sacarte de la crisis parada por el COVID?
No, no, la única ayuda que tengo, que para ellos ayuda, para mí es una desgracia, es que tengo que seguir pagando 150 pesos mensual sin estar trabajando en mi labor de la seguridad social. Tengo que seguir pagando 150 pesos mensual porque eso no lo han parado.
Esto
en vez de ellos retribuirme a mí, yo soy la que tengo que seguir pagando a ellos 150 pesos mensual.
Esto es sin contar con las multas.
Sí, sin contar las multas que debo, sin contar que yo tengo que comprar los mandados, que tengo que pagar corriente, que tengo que pagar 1000 cosas, que la merienda, que la memoria del niño, que no sé qué. Eso sin contar, a ellos no le preocupan nada. La vida del cubano al Estado y el gobierno cubano no le preocupa para nada. Lo de ellos preocuparse, ellos, sus hijos y su familia.
Bueno,
el pueblo cubano no le interesa para nada.
Bueno, finalmente hay otro tema que nos toca de cerca contigo porque eres uno de esos tantos cubanos damnificados. Reconoció el diario Granma. Oye esto, Dairis, hay 1.452.000 viviendas en Cuba que están en regular o mal estado, según dijo el diario Granma. Esto representa, Dairis, el 37% del fondo habitacional en Cuba, que es de 3.946.747 viviendas. Tú llevas años damnificadas viviendo en un cuarto en una ciudadela ahí en Morón que casi no tienes ni techo con 2 niños. ¿Cuál es tu situación con la vivienda? Uno de estos millones de cubanos damnificados, ¿y por qué no se resuelve?
Bueno, mira, primero que todo, eso es una mentira. Las cosas que dicen por los periódicos, todo es una farsa, igual que lo que dicen por el televisor. Porque una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. En Morón, en estos momentos, no hay material de construcción por ningún lugar, ni han reparado ninguna casa, ni han dado nada. El material que está saliendo de la tienda en Zuna, cuando uno va con la boleta que tenemos desde el ciclón a buscar los materiales que te corresponden, te dicen que eso es para personas de esta de... no es seguridad social, es otra cosa y otra palabra de ellos. Más sin embargo, te quedas en una esquina a vigilar y ves a los carretones saliendo con cabilla, con cemento, llamas a alguien por abajo del telón y te vende sus materiales. Pero en la tienda no te lo quieren dar porque es para subsidio, es para lo que son. Y al final ni se lo dan a subsidio ni se lo dan al pueblo. Se lo reparten entre ellos mismos y tienen una cadena que es que venden las cosas en grupos de rebolico. Así es lo que trabaja el gobierno cubano.
¿Tú llevas cuántos años
ellos,
esperando? ¿Cuántos años llevas?
Desde el ciclón, con 2 niños pequeños.
Increíble.
Pero eso que dicen en el televisor, los periódicos, eso es toda una mentira. Yo estoy viviendo en Cuba actualmente y algo que me gusta de tu programa es que me dejas decir lo que es realidad. Y eso es cuento, todo eso es mentira. Aquí está viviendo el gobierno cubano y que se está favoreciendo de todo. Que montan un negocio por abajo al telón, te venden las cabillas a tanto dólar el metro, el saco de cemento está a 500 pesos en estos momentos aquí, pero más sin embargo están en la tienda y cuando vas con tu boleta no te lo venden.
Increíble.
Es lo que no entiendo.
Gracias, Daire González Ravelo en Morón. Vámonos a la capital cubana y tenemos también otra emprendedora, también bloguera, activista y rentadora habitacional. Rebeca Monzó en la capital cubana, en el municipio de Plaza de la Revolución. Rebeca, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos
bueno,
a ustedes.
Saludos a ti, no quería hablar contigo porque tú estás a punto de perder tu licencia por falta de negocios, cuenta propista, veterana del negocio de la renta habitacional. Bueno, pues el fin de semana la señora o señorita María Elena Feistó Cabrera, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, ojo con esto, Rebeca, porque parece ser que va a haber amplios despidos de las empresas estatales que va a haber disminución porque el mismo Murillo dijo que en el reordenamiento las empresas que no eran rentables quedarían en el camino. Parece ser que el gobierno apuesta a que estas personas que van a quedar interrumpidos, como ellos le llaman al desempleo, vayan al trabajo por cuenta propia. Sin embargo, Rebeca, quieren ampliar las modalidades, pero ustedes, tú eres uno de los 600.000 trabajadores por cuenta propia. ¿Cuántos paquetes financieros tú has recibido? ¿Cuánta ayuda tú has recibido para ayudarte a paliar la crisis que te ha traído el COVID-19? ¿No sería bueno, en vez de ampliar, también ampliar, pero darle un apoyo a los contrapropistas? Esto no existe.
No existe. No nos han dado ningún tipo
de ayuda. Y además todo está en algunos precios tan elevados que es imposible. En estos momentos, aún si hubiera turismo, yo no podría ni alquilar porque no, por ejemplo, yo no tengo tarjeta MLC porque a mí nadie me manda dólares de fuera. Por lo tanto, no tengo tarjeta para comprar en casi todas las tiendas ya que son de MLC. ¿Con qué tú vas a mantener el desayuno y la limpieza de tus habitaciones para alquilarle a los turistas si no tienes dinero? Y además no hay abastecimiento. Entonces es imposible, en estos momentos es imposible recibir turismo, aunque lo hubiera, que no lo va a haber.
Ahora, Rebeca, te pregunto a ti, si esta gente lo que hacen es ampliar más las licencias, esto va a tener más problemas, porque en mi opinión, el COVID lo que ha hecho es, el COVID y otras cosas que han pasado en el país, lo que ha hecho es contraer el trabajo por cuenta propia. Si ellos esperan que muchos más miles de cubanos, esto se va a poner aún peor.
Que va, esto va a ser peor, porque mira, ya yo te lo dije, que no es el coronavirus, es el castrovirus el que tiene
el castrovirus, qué bueno.
Paralizado lo tiene. Es muy difícil, aquí el negocio privado va a disminuir muchísimo, incluso los restaurantes están disminuyendo porque no tienen el abastecimiento suficiente y están para mantenerse dando comida por encargo, pero no para recibir a nadie tampoco. Por el problema de la contaminación. Tampoco pueden recibir a nadie en sus pequeños negocios porque son restaurantes pequeños la mayoría. Entonces, todo el mundo está en decadencia. Todos estamos en decadencia.
Rebeca, y parece ser que el ordenamiento es un desorden porque lo que está trayendo más problemas.
Sí, aquí no hay ordenamiento, aquí es desordenamiento, eso sí.
Bueno, gracias Rebeca Mosó.
Gracias a ustedes.
Gracias Rebeca Mosó ahí en la capital cubana. Y vamos a cerrar el programa hoy en Santa Clara, Cuba, con otro miembro de la sociedad civil cubana, constructor y cuentapropista. También, pues, maestro de obra, albañil en Santa Clara, Cuba, Guillermo del Sol, con quien vamos a tener información. Un tema medular, el tema de las viviendas, el tema de lo que está pasando con el fondo habitacional en el país. Nadie mejor que él, que ha estado en la concreta, en la calle, pues durante mucho tiempo por su trabajo como maestro de obra, analizando el impacto de esta situación a lo largo y ancho del territorio nacional, y queremos pues compartir con él que nos cuente estos pormenores. Ya tenemos el contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, alarmante las cifras, y esto según personas como usted mismo, que es todo un experto por su trabajo, se gana la vida como maestro de obra, como albañil. Pues el gobierno cubano ha dicho el fin de semana que el 37% del fondo habitacional en Cuba, que asciende casi a 4 millones de casas, bueno, pues estamos hablando, Guillermo, que casi 1.500.000 viviendas en Cuba están regular, paupérrimas, en malas condiciones. Patética esta cifra. Guillermo, ¿por qué hemos caído esto? ¿Y cuál es la situación del depauperamiento de las propiedades de las viviendas en Cuba? ¿Cuál es la esencia de este problema?
Bueno, Tomás, primero que todo hay que señalar que a mí no me asombra que ellos reconozcan esta situación, que es hecho. De hecho, te digo que es más de un 37%, se lo sabe todo el mundo. Pero bueno, ya que reconozca un 37% es algo. Pero no me asombra porque ellos ya no tienen forma de justificar la crítica situación del país y no les queda más que buscar la credibilidad con este tipo de declaraciones. Para nadie es un secreto que Cuba está llena de ciudadelas, de barrios marginales, de construcciones que se realizan con facilidades temporales rudimentarias. Personas que tienen que adquirir un terreno ilegalmente para levantar una vivienda, porque el fondo habitacional cubano lleva más de 30 años que no se cumple, y los planes del Instituto de la Vivienda, todo el mundo sabe que eso es un desastre. Por otra parte, la mayoría de las construcciones que el Estado mantiene son construcciones militares y son viviendas para miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. Ese es el único fondo habitacional que cumple todos los planes año tras año. Pero la situación es crítica, muy crítica.
Guillermo, ¿y en qué terminaron las flamantes cooperativas de constructores que eran las únicas que se habían autorizado?
Bueno, mira, todavía quedan algunas cooperativas operando, pero a muy, o sea, a un ritmo muy bajo. Las cooperativas, mira, para nadie es un secreto, llevamos años denunciando. Las cooperativas son la forma que tienen los gobernantes de este país y los generales y los altos funcionarios de lavar el dinero que se robaban con el cuento del uno por uno. Yo te cobro 100.000 CUC y después los cambio a 25, le pago una limona a los constructores y recojo mi dinero. Y bueno, al acabarse el uno por uno con esta nueva reforma cambiaria, ellos ya no quedan otro remedio que detener este tipo de trabajo, porque aunque oficialmente no se ha anunciado, pero ya no es rentable, porque ya cuando tú haces un contrato con una entidad, un hotel, una empresa X que va a hacer una reparación o una nueva construcción y que saca los costos, no te da ganancia, no hay dividendo, prácticamente todo se queda en el salario de los trabajadores. Entonces ya no es rentable tener una cooperativa. Yo conté muchas veces por ahí, Martín, lo que sucedió cuando fuimos 5 especialistas aquí de Santa Clara a construir una cooperativa, que fuimos con todos los documentos, y como nos recibieron ellos, lo que nos dijeron, que teníamos que poner 50.000 CUC en una cuenta fija y un camión, una camioneta, en calidad de depósito, como si nosotros fuéramos a robar o fuéramos a hacer algo del otro mundo. Sin embargo, aquí hay muchas cooperativas que a la luz pública son representadas por personas de construcción, ingenieros, las hay que son representadas por excombatientes de las Fuerzas Armadas, pero que el nombre final del dueño nunca va a aparecer. Y se sabe que son personas de las altas esferas del gobierno, que son los que administran todo esto y los que las podrían hacer sin tener que invertir un peso y recogiendo cifras millonarias.
Guillermo, quisiera en los dos minutos algo más que nos queda alertar algo que está pasando. El mismo Marino Murillo, y tú escuchaste alguna y viste alguna de estas mesas redondas, en medio de la cosa del ordenamiento, dijeron que va a haber empresas que no son rentables ni viables, estatales cubanas, que van a quedar en medio de este camino. Sin embargo, me llama la atención que el domingo la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Marta Elena Feistó Cabrera, dijo que van a ampliar las modalidades del trabajo por cuenta propia. ¿De qué estamos hablando? ¿Aspira el gobierno a todas estas personas que van a quedar desempleadas que se vayan al cuentapropismo?
Mira, Tomás, el cuentapropismo en Cuba es una utopía. Eso no le quepa duda a nadie. Es una utopía porque realmente tú sueñas que te van a dejar convertirte en un empresario y al final te encuentras que son tantas sacadillas que te ponen que te quitan los 4 pesos que tienes y te dejan sin nada. Pero bueno, ellos lo que están buscando es la justificación a la situación de la cantidad de personas que no tienen un empleo. Por ejemplo, te voy a hablar en plata de lo que está sucediendo. Salud Pública aquí en Villa Clara. Salud Pública va a tener que hacer una reforma de sus plantillas, porque la plantilla está muy elevada. Y excepto las enfermeras y los médicos y el personal de laboratorio, no se sabe qué va a pasar con el resto. Esto se está manejando muy secretamente, pero ya se filtró, ya yo recibí alguna cifra de cómo es la situación, y es una de las empresas que te estoy diciendo que está en la picota, y sin embargo, mira cómo estamos con el problema de la pandemia. Aquí el sector de educación, que nadie quería pertenecer a la educación por los pésimos salarios y la forma de trabajo inhumana que tenía, el resto de las empresas, claro que ninguna es rentable. No es rentable porque no hay producción, Tomás. No es rentable porque, por ejemplo, el Ministerio de Construcción se mete 2 años para hacer un puente que en cualquier país del mundo se hace en 1 mes. ¿Cuánto se pagó en salario? ¿Cuánto en inversión? ¿Cuántos materiales se robaron? Porque el robo hay que tenerlo también, el debido recurso. Y entonces no hay rentabilidad. No hay rentabilidad porque, primero que todo, porque la moneda en que está operando no vale, carece de valor hasta dentro de nuestro propio país. Entonces, no puede ser rentable una empresa, pese a todo ese discurso barato de que puedes exportar y que te puedes representar en el exterior, pero que al final tú no puedes hacer nada, estás atado de pies y manos. Entonces, bueno, esta de que van a aumentar la plaza de cuenta por primo y la forma de trabajo es una justificación a la cantidad de personas desempleadas que tenemos en el país y la crítica situación económica que se está viviendo. Pero que nadie se haga un sueño de esto. Miren, a ver si encuentran una carretilla hoy en día en las calles. Miren a ver cuántos coches encuentran en las calles dando transportación. Y así han ido a piso, las guarderías. Eso es increíble la situación que estamos viviendo. Esta ministra nunca ha visitado lugar de esto. Ella no sabe de lo que está hablando.
Gracias, Guillermo del Sol, de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Y concluir, antes de irnos, continúan detenidos los periodistas Enrique Díaz y Vladimir Turró en la capital cubana, en la sexta unidad de la policía. Mañana seguiremos esta historia. Concluimos así nuestro programa esta tarde, del lunes 8 de febrero. El agradecimiento a nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia,